Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. La historia ha abarcado multitud de temas acerca de muchísimos aspectos del pasado, pero quizás no haya arrojado la suficiente luz sobre aquellos que ya convivían con los primeros Homo sapiens mucho antes de que existiera cualquier tipo de civilización en la historia. Estoy hablando de los mejores amigos de los seres humanos, los perros. Por ello, en este episodio de Historia Express, vamos a intentar hacer un profundo análisis cronológico sobre la relación que han tenido estos animales con la humanidad a lo largo de la historia. Repasaremos su origen, su evolución, los inicios de su reciprocidad con las personas, las diferentes maneras en las que han tratado las distintas culturas a los canes a lo largo del tiempo, hablaremos sobre los protagonistas perrunos más destacados de cada etapa histórica y, en definitiva, intentaremos saber más sobre una cultura canina que fue para la humanidad mucho más trascendente de lo que se podría llegar a pensar en un primer momento. Vamos a explorar qué nos dice la historia sobre los perros. Comenzamos Historia Express. La historia de los perros se inicia hace 55 millones de años con un mamífero carnívoro llamado Miacis, cuya forma y tamaño podríamos asemejar a la de un híbrido entre perro y gato, cuya evolución a lo largo de 50 millones de años derivó en tres especies, una de la que provienen los felinos, otra de la que descienden las hienas y otra de la que van a resultar, entre otras especies, los lobos. Con el paso del tiempo y en algún momento del Paleolítico Superior, que es la etapa final del Paleolítico, que abarca desde el 30.000 al 10.000 a.C. aproximadamente, pues durante esta fase, y cuando los primeros seres humanos iban estableciendo sus campamentos itinerantes para ir tras las manadas de los diferentes animales que iban persiguiendo para cazarlos, pues los lobos empezaron a acercarse a aquellos campamentos de personas, probablemente en busca de los restos de alimentos que despreciaban aquellos grupos prehistóricos, para luego volver estos animales a su hábitat natural. Y así, en esta relación elástica de ida y vuelta entre lobos con personas, en esa correspondencia entre animales e individuos que debía de perpetuarse durante varias generaciones, pues resultó un ambiente de mansedumbre y docilidad en algunos lobos que hizo que perdieran en algún momento su condición salvaje y que fueran adaptándose paulatinamente al nicho humano. Es por ello que toda esa influencia con las comunidades de individuos contribuyó con el transcurso de los siglos a la modificación de las características genéticas de los lobos, como por ejemplo la reducción de su envergadura, el acortamiento de su hocico o el tamaño de su mandíbula, derivando todo ello en el nacimiento de una primera especie de perro, en un protoperro, que empezó a separarse de la familia de los lobos y que iría evolucionando en el tiempo. Y es que lo que hizo que aquel protoperro fuera más confiado para permanecer al lado de los humanos y progresar hacia un estadio genético similar al de las características del perro, al del perro común con los que convivimos actualmente, pues fue probablemente, y tal como apunta un estudio elaborado por la Universidad de Princeton, fue por el desarrollo en la arquitectura genética de estos protoperros de una alteración en sus genes conocido como síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por el desarrollo de propiedades hipersociales como, por ejemplo, la de desarrollar un fuerte sentido gregario o asociativo que servirían para explicar cuál fue la principal diferencia entre aquellos protoperros y los perros actuales y el por qué los canes actuales tienen más facilidad para buscar el trato con los seres humanos que cualquier especie del reino animal. De esta manera, aquella aproximación entre perros y humanos que se dio hace unos 20.000 años aproximadamente, pues posibilitó una alianza que permitió ventajas comunes entre ambas especies. Los perros obtenían protección, garantizaban su alimentación y un clan jerarquizado donde poder vivir, y las personas, a su vez, adquirían un importante socio para su principal fuente de sustento, que era la caza, ya que los perros alcanzaban a acosar con más vehemencia y velocidad a sus presas y podían acorralarlas y retenerlas para facilitar al cazador un disparo más estático y certero a la hora de arrojar su lanza o su flecha. Con lo cual, aquellos grupos humanos aumentaron el éxito en sus batidas, logrando aumentar su fuente de proteínas y con ello un aumento de la reproducción humana y del número de individuos en los asentamientos prehistóricos. Por tanto, la domesticación del perro va a ser muy significativa para la historia de la humanidad, no solo por convertirse en el primer animal domesticado por los seres humanos, sino porque también se va a convertir desde aquellos momentos en uno de los principales factores que hicieron que la población humana de la prehistoria creciera. Con todo ello, los perros consiguieron estrechar tanto su trato con el mundo humano durante esas fases iniciales de la historia, que nos han dejado diferentes vestigios de su relación. En primer lugar, destacar algunos hallazgos arqueológicos como el de Přemostní en la República Checa, donde se encontró un enterramiento ritual de tres perros a quienes se les había retirado el cerebro del cráneo, lo cual los arqueólogos han interpretado como un proceso típico de la liberación del alma del difunto entre las poblaciones prehistóricas de esta región. Y también uno de estos perros enterrados había aparecido con un hueso de mamut colocado entre sus dientes como símbolo del proceso ceremonial en el que había sido enterrado. Esta inhumación canina, además de ser el enterramiento más antiguo localizado hasta la fecha, con más de 24.000 años de antigüedad, nos ha revelado, a partir del estudio de los huesos de estos animales, que su dieta estaba compuesta por la mayoritaria ingesta de carne de buey y reno, con lo cual nos está hablando de un posible control de su alimentación por parte de los seres humanos, que les aportaban una fuente de alimentos muy nutritivos y que posiblemente también fueran estos seres humanos los responsables de su enterramiento. Con lo cual nos estarían invitando a pensar que estos cánidos se les cuidaba y se les consideraba en vida debido quizás no solo a las funciones como cazadores que tenían, sino también a sus funciones como animales de carga, ya que el estudio de este yacimiento concluye que la estructura ósea de estos perros constaba de una morfología que se había desarrollado por el transporte de grandes pesos, como por ejemplo el de transportar fardos de carne o de leña. Más ejemplos de enterramientos caninos en la prehistoria se han localizado a orillas del lago Baikal, en Siberia, donde se han descubierto varias tumbas en las que se advierte una enorme meticulosidad en el posicionamiento de los cuerpos de los canes, que aparecieron en sus nichos con sus collares, sus arneses para el tiro con trineo y junto con ofrendas como conchas, cuencos y cucharas, al igual que se encontró una tumba de 14.000 años de antigüedad en Bonn, en Alemania, en la que dos personas aparecieron enterradas junto con dos perros, con lo cual ya demuestra de por sí la importancia de estos animales para aquellos seres humanos. Pero lo que más llama la atención de este hallazgo arqueológico es cómo la dentadura de uno de estos perros evidenció que a las 19 semanas de vida de este animal, la enfermedad del moquillo canino le sobrevino y le habían desarrollado unas infecciones letales que lo condenaban a morir en muy pocos días. Sin embargo, sus huesos revelaron que este perro prehistórico consiguió sobrevivir otras 4 semanas más de la fecha de su teórica muerte, gracias a la asistencia humana intensiva que por lo menos le aportó calor y alimentos. con lo cual sugiere que los humanos de aquella época no solo consideraban a los perros de manera materialista para poder lograr así sus objetivos de supervivencia, sino que pudieron aquellos grupos humanos haber desarrollado unos vínculos más emocionales mucho antes de lo que pensábamos y que son evidentes por los cuidados que tuvieron con aquel cánido. Otro bonito testimonio arqueológico al respecto son las huellas dejadas hace 26.000 años por un niño de unos 9 años de edad que anduvo por las galerías de la cueva de Chauvet en Francia con la única compañía de un perro que al menos le siguió por su recorrido subterráneo, tal y como demuestran las impresiones de sus pisadas conservadas en algunos tramos de esta gruta. En otras cavernas, refugios o grutas también se han encontrado vestigios caninos, pero en forma de representaciones artísticas. Los humanos de la prehistoria, en su afán por plasmar la realidad que los rodeaba, dejaron constancia, como no podía ser de otra manera, de sus fieles amigos. Al noreste de Arabia Saudí, y con la antigüedad de unos 9.000 años aproximadamente, apareció un espectacular conjunto de grabados en las rocas del desierto, donde apareció una amalgama de 350 perros en diferentes escenas donde se les reconoce cazando animales o ejerciendo funciones de pastoreo, vigilando rebaños de cabras, mientras algunos de estos canes observan estas escenas ganaderas a la vez que están sostenidos por correas de sus dueños. Toda una maravilla del arte prehistórico, donde nos revela los usos y costumbres de estos animales en aquella época y en aquellas latitudes del planeta, donde sin duda los perros fueron los protagonistas intencionados de los artistas que elaboraron aquellos petroglifos, aquellos paneles en piedra. Si avanzamos en la línea cronológica de la historia, durante la antigüedad, las principales civilizaciones de este periodo no solo mantuvieron sus relaciones con los perros, como hicieron sus ancestros, sino que las fueron refinando aún más. En la civilización mesopotámica del año 1000 a.C., los perros tenían una alta consideración, no solo por su utilidad para la caza de leones o caballos, sino porque también eran un animal consagrado a las divinidades. Los perros domesticados aparecían ya en lo que se considera la primera gran epopeya de la historia, el poema de Gilgamesh, donde el personaje de la diosa Inanna posee sus apreciados 7 perros de caza que la asisten. Y si nos adentramos un poco más en el plano mitológico de los imperios acadio y babilónico, una de las diosas más importantes en su cosmogonía fue Gula, la diosa de la salud, quien aparece siempre representada junto a un perro que se sienta a su lado y que ejercía labores de mensajero transportando las peticiones entre los enfermos y la diosa, con lo cual los perros eran considerados por estas sociedades mesopotámicas como un animal propiciatorio para atraer la buena salud, por lo que se utilizaba a los canes para hacer compañía a los enfermos o para sanar con sus lamidos las heridas infectadas de las personas, tradición esta que por otra parte se iría sosteniendo en el tiempo en futuras sociedades, tal y como veremos más tarde. Pero también esta diosa Gula protegía a sus fieles de la rabia, incluso podía hacerla padecer a quien insultara o dañara a cualquier perro, con lo cual la consideración a cualquier especie de cánido era una cuestión muy seria entre los acadios y los babilónicos. De hecho, estas sociedades de la antigüedad del Oriente Próximo tenían tanto aprecio por los perros que ya contaban con los primeros profesionales de la historia en salud animal, es decir, los veterinarios, que eran considerados como sacerdotes ya que las enfermedades se pensaban que eran males enviados por los dioses y su tratamiento no lo podía hacer cualquiera. Un sector, el veterinario, que se dividía a su vez en cuatro especialistas. Por un lado estaban los asus, que eran los que examinaban a golpe de vista las orinas de los animales, los varu, que analizaban los comportamientos de estos, los asipus, que eran los que trataban con medicinas y rituales las enfermedades, y los gayubu, que eran los cirujanos que intervenían en ellos. No sabemos si aquella consideración propiciatoria que ostentaban los perros en Mesopotamia se extendió por influencia a otra civilización vecina de la antigüedad, como fue la egipcia, pero lo que sí que conocemos es que las gentes del Nilo tenían tanta estima o más a sus canes como lo hicieron aquellas poblaciones del mundo mesopotámico. De hecho, los egipcios fueron los primeros en considerar a los perros como parte de su familia y de su ámbito doméstico al abrirle las puertas de sus casas como si un miembro más de su prole se tratara, con lo que se podría afirmar que un perro egipcio recibiría un trato muy similar al que hoy día le damos a los canes como mascotas en nuestros hogares. Incluso se sabe, por las representaciones y jeroglíficos, que los egipcios pusieron nombres propios a sus perros, tal y como demuestra, por ejemplo, una curiosa pintura mural datada en el 3000 a.C., donde aparece una manada de perros con sus correas siendo paseados por un cuidador, y donde se pueden leer en el collar de uno de ellos el nombre de Valiente. También se han detectado nombres perrunos en todo tipo de estelas, de relieves, e incluso los egiptólogos han encontrado en las tumbas de Mayergey, en el Valle de los Reyes, collares caninos de cuero pintados en colores rosa, verde, azul o blanco, que están rematados con remaches metálicos y que podéis visitar en el Museo Egipcio del Cairo, y donde se anuncian en algunos de ellos nombres como los de Buen Pastor, Viento del Norte, o nombres menos originales como El Segundo, El Tercero, y nombres más mordaces como El Loco o El Perezoso. También se tiene constancia de que los perros en el antiguo Egipto recibían de sus dueños las más delicadas atenciones, surtiéndoles de una completa alimentación, unos cuidadosos baños y cepillados, se les enseñaba a no beber del río Nilo para que no fueran sorprendidos por el ataque de un cocodrilo, y además contaban con sus propios espacios caninos, donde sus dueños podían pasearlos, jugar con ellos o entrenarles en la búsqueda de presas como conejos o antílopes. Incluso muchos propietarios concedían la educación de sus mascotas a instructores caninos egipcios que contaban incluso con su propia organización sindical, los cuales podían preparar a sus perros para cumplir con las finas conductas que podía requerir un noble en su residencia, o un sacerdote en su templo, o la policía de los mercados para enseñarles a vigilar las plazas de abastos. Asimismo, las leyes egipcias asistían a los perros protegiéndolos de cualquier tipo de agresión física que se les causara, castigando al infractor con penas por azotamiento. Incluso la legislación en el Egipto faraónico obligaba a no molestar a ningún perro callejero, lo cual trajo algunos problemas en ciudades como Menfis o Luxor, donde la enfermedad de la rabia se propagó con facilidad debido a la falta de higiene de estos canes vagabundos. Nos han quedado algunos testimonios de cómo era la despedida de un perro cuando estos fallecían, como el relato aportado por el historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C. y testimonió que cuando un perro abandonaba esta vida, todos los habitantes de la casa en donde había vivido el can se rasuraban el pelo de la cabeza y del cuerpo en señal de duelo por su mascota, e incluso si sus posibilidades económicas se lo permitían, lo momificaban. Y es que las muestras de dolor por la pérdida de un ser tan querido eran incluso demostradas por los propios faraones. Un faraón de la dinastía VI, que desconocemos su nombre y que data del 2300 a.C. aproximadamente, mandó enterrar a su galgo llamado Abutiu con todos los honores que merecería un miembro de la realeza como era Abutiu. Y el famoso faraón Menkaurra, también conocido como Micerinos, decretó un lujoso entierro para su perro lleno de inciensos, valiosos perfumes y finos linos que llenaron una gran tumba que mandó construir a sus obreros para poder honrar al que fuese su gran compañero en vida. Pero no solo los perros de la realeza podían enterrarse dignamente, las mascotas podían también recibir una gran ceremonia solemne y propiciar el paso hacia la otra vida en templos como el de Anubis en Saqqara. Y se celebraba en este templo porque el dios Anubis era el dios de la muerte, personificado bien como un hombre con cabeza de perro negro, o bien era representado como un cánido negro tumbado sobre su estómago, cuya función era reposar encima de las vendas del difunto y guiar su alma por el camino correspondiente hasta la sala de la verdad, donde el fallecido era juzgado por el gran dios Osiris. Como no podía ser de otra manera, los perros debían de tener un papel fundamental en el panteón de los dioses de un pueblo tan místico y que apreciaba tanto a sus canes como era el egipcio. En el mundo del antiguo Imperio Romano, la presencia de los perros era también destacada, aunque los testimonios hacia ellos son más escasos que los anteriores, lo cual nos habla de una relación quizás menos intensa con los canes. De hecho, una de las evidencias más famosas del mundo canino en la antigua Roma nos la aporta la arqueología, en la ciudad romana de Pompeya, donde se encontró, en la denominada Casa del Poeta Trágico, un mosaico en el suelo de la entrada de la vivienda, en la que aparece representado en actitud defensiva un enorme perro negro de la raza Moloso y un lema a sus pies que reza Cave Canem, que significa cuidado con el perro. Y es que los perros molosos, que supone el ancestro común de los actuales perros Dogo o Mastín, se pusieron muy de moda entre las clases más pudientes de la sociedad romana como vigilantes y protectores de las grandes villas romanas, donde eran atados de un collar de púas a una corta cadena para acrecentar aún más la violencia y ferocidad del animal al estar en un espacio muy reducido. Y es que ya lo dejó escrito el poeta romano Virgilio, autor de la Eneida, que un perro moloso garantizaba la seguridad frente a los ladrones de medianoche, el ataque de los lobos o de los bandidos ibéricos. Este tipo de perros también se utilizaron para las venaciones o espectáculos con animales en anfiteatros romanos, como por ejemplo el del Coliseo de Roma, donde esta raza y similares se enfrentaban contra otro tipo de animales salvajes, como osos, lobos o tigres traídos de las diferentes provincias del imperio. Y también se les utilizaba en el mismo escenario para otro tipo de espectáculo, el de las damnatio ad bestias, donde las personas condenadas a muerte eran atadas y exhibidas para la ejecución por las fauces de animales como las de perros asalvajados. Las legiones romanas también utilizaron a estos bravos canes para el campo de batalla, integrándoles como perros soldados en sus cohortes, cubriéndoles el cuerpo con placas de cuero y casquetes del mismo material para protegerlos de las flechas y las heridas por el acero de las espadas enemigas, y también se les usaba en la contienda para lanzarlos con el fin de amedrentar a los caballos y descabalgar a los jinetes rivales o para dentellear a los enemigos hasta la muerte. Igualmente, los romanos les instalaban a los canes unos recipientes con fuego para provocar quemaduras e incendios al frente enemigo, o también corazas con cuchillas afiladas para que al lanzarse contra los soldados adversarios les provocasen profundas heridas cortantes. Lamentablemente, los perros eran utilizados por el ejército romano para tareas de enlace poco humanas, ya que la comunicación entre frentes se realizaba haciéndoles tragar un tubo de cobre que contuviera un mensaje y al llegar al destino se les envisceraba para recuperar el mismo. Los perros domésticos, en cambio, tenían una vida más sosegada, aunque si algo se distinguió la civilización romana fue por su enorme pragmatismo, y el cuidado de los canes en sus viviendas respondía a que, aparte de hacerles compañía, un perro concedía prestigio social, calor nocturno y servían también como un potente atrayente y reclamo para las pulgas, y de esta manera estos parásitos no se cebaban con sus dueños humanos. Igualmente, en la antigua Grecia, los perros cumplieron un rol equivalente al que habían desarrollado en culturas coetáneas como la que hemos repasado hasta ahora, cumpliendo con funciones de caza, de guerra y de compañía. Y nos han quedado bonitos testimonios arqueológicos en la cultura griega, como son los ritones en forma de cabeza de perro. Los ritones son vasos ceremoniales hechos en cerámica y que recomiendo que veáis las imágenes que he publicado de estos recipientes, como el realizado en la antigüedad por el artista Brigos en la Atenas del siglo V a.C., porque son cerámicas a las que no les falta detalle y retratan a la perfección la fisonomía y la actitud dócil de un perro al que sin duda el artista griego debió de observar con detenimiento y al que parece volcar en cada pieza su pasión por estos animales. La misma pasión por su dueño demostró Argos, el perro del protagonista de la Odisea, Ulises, quien al regresar de la guerra de Troya y tras estar perdido y deambulando 20 años con su tripulación por el Mediterráneo, volvió a su patria Ítaca con una apariencia tan envejecida, desgastada y desaliñada que al llegar a su isla nadie lo conocía, hasta que su perro Argos, al divisarlo, fue el primero en identificar al rey de Ítaca y, como no, fue el primero en alegrarse de la vuelta a casa de su dueño, aunque Argos falleció momentos después porque su lealtad hacia su dueño había hecho hacerle resistir a la muerte hasta no haber cumplido su deseo de volver a ver a su amo, a Ulises. Otros canes destacados de la antigua Grecia fueron los perros que convivieron con Diógenes, uno de los más famosos filósofos griegos de la historia, cuya corriente de pensamiento tiene mucho que ver con el mundo perruno, ya que el cinismo, que es la escuela filosófica de la que Diógenes es su máximo representante, pues esta palabra, cinismo, deriva de un lugar a las afueras de Atenas donde enseñaban originalmente los cínicos, que era el gimnasio de Cinosarges, cuyo significado es el de perro blanco o perro veloz, y en aquel sitio se explicaban ideas que a todo aquel que las quisiera escuchar inspiraban a tener una forma de vida modesta semejante a la que tenían los perros. De hecho, Diógenes vivía como uno más de estos animales, porque aparte de vivir en su famosa tinaja, comía en la calle compartiendo su alimento con sus fieles amigos y hacía sus necesidades en público como uno más de la manada. Por esta conducta tan extravagante como singular, el filósofo griego se ganó entre sus contemporáneos el adjetivo de cínicos, que vendría a significar el que se asemeja a los perros, y que Diógenes aceptó de muy buen grado, ya que decía compartir con los canes su sencillez, su sobriedad y su desvergüenza. De hecho, Alejandro Magno, el conquistador griego al que dedicamos un episodio de Historia Express, pues al visitar la ciudad donde vivía el filósofo, Corinto, esperó la visita del famoso Diógenes mientras atendía a las autoridades locales, pero al ver que no aparecía el filósofo, el conquistador macedonio salió con todo su séquito por las calles de Corinto para encontrar al sabio griego con la correspondiente expectación y revuelo que generó tal paseo entre los habitantes. Y cuando Alejandro lo halló junto a su tinaja, el rey se presentó, y el filósofo hizo lo mismo ante el rey, respondiendo que era Diógenes el perro. Alejandro Magno le preguntó por qué se hacía llamar el perro, a lo que contestó que le llamaban así porque alababa a los que le daban, ladraba a los que no le daban y a los malos les mordía. Alejandro le dijo que él era rey y que le pidiera lo que necesitara, a lo que Diógenes le respondió que se quitase de donde estaba porque le estaba tapando el sol. Sorprendido se quedó Alejandro con aquella respuesta del filósofo, como asombrado se quedó el rey de Macedonia también con su perro Péritas, un regalo de su tío el rey de Epiro, y que junto con su caballo Bucéfalo fueron los acompañantes más fieles del conquistador en sus periplos por Asia. Y es que Péritas era un perro valiente, estaba adiestrado y preparado para la guerra, que hasta los propios Etairoi, los compañeros de Alejandro, se sorprendían de la ferocidad y arrojo en el campo de batalla que demostraba este can, lo cual les garantizaba un guardaespaldas leal para su rey. De hecho, este mandó que le diseñaran a Péritas una armadura especial a su medida para combatir en las contiendas contra los persas. Y sabemos que cuando Alejandro llegó a la India, a la altura del río Hidaspes, el macedonio y su ejército combatieron contra los pueblos indígenas de la zona, donde Alejandro recibió una grave herida de lanza en la pleura y su caballo Bucéfalo murió en la batalla. Aunque el historiador Plutarco añade más y cuenta que en aquel choque también perdió la vida combatiendo su admirado Péritas. Y es que, al igual que hizo con su corcel Bucéfalo, Alejandro también fundó en honor a su gran can la ciudad de Péritas, de la cual se desconoce cuál fue su localización exacta y de la que tampoco han quedado vestigios arqueológicos. Y es que de Péritas tenemos pocas informaciones. Diversos investigadores han planteado la hipótesis de que la imagen de este can estuviera representada en el perro moloso o perro Jennings que podéis encontrar en el Museo Británico, o que también pudiera ser el perro que aparece en el bajo relieve del increíble sarcófago de piedra de Alejandro Magno que podéis visitar en el Museo Arqueológico de Estambul, donde aparece un enorme y feroz perro moloso griego luchando contra soldados persas. Relatan las distintas fuentes históricas durante la Edad Media, los canes, a pesar de que a principios de esta época no tuvieron una gran consideración, ya que muchos teólogos del momento consideraban la idea de separar estrictamente la vida humana de la vida animal, sí es verdad que siguieron teniendo un papel predominante en las actividades cinegéticas, aunque la caza fue perdiendo su función como método de subsistencia, ya que se imponía el transaccionismo y fundamentalmente se utilizaban perros de caza entre el estamento nobiliario para organizar grandes partidas de esta actividad que en aquella época se consideraba como uno de los grandes deportes del medievo. Los nobles se preocupaban mucho en seleccionar, cribar y cuidar determinadas razas de perro, como por ejemplo los galgos, los mastines o los spaniel, con el objetivo de que estos animales hicieran una buena labor en sus monterías y, entre otras cosas, que los prestigiosos invitados del anfitrión aristócrata quedaran muy satisfechos con aquellas batidas porque, además de ser una actividad de ocio, también eran una fuente de reunión y de relaciones sociales entre los miembros de la alta sociedad medieval, y unas buenas jornadas de caza venían a facilitar los acuerdos y las alianzas entre ellos. La caza era tan importante para este estamento que así nos lo representó el mundo del arte medieval hasta la saciedad, con ejemplos tan singulares como el que encontramos expuesto en el Museo del Prado, con los frescos de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga, en Soria, donde a pesar de la austeridad general de las decoraciones pictóricas en las paredes de los templos románicos en el siglo XI, En este santuario, los artistas mozárabes que ornamentaron su interior hicieron una gran excepción para la época y decoraron profusamente una parte del templo con una enorme escena de caza, dando más relevancia a una escena profana con perros que a cualquier escena religiosa. Y es que los perros de caza tenían tanta importancia en la época que existían legislaciones en Castilla y en distintos reinos y condados europeos que protegían a los canes de cualquier agresión que pudiera mermar sus capacidades cinegéticas o perjudicaran a su dueño a cualquier efecto, como por ejemplo los fueros de Salamanca del siglo IX o de Molina de Aragón del siglo XII, donde castigaban fuertemente a cualquier agresor de galgos, o como por ejemplo las leyes que se establecieron en el reino burgundio en Germania, donde se legisló que si un ladrón de perros era sorprendido hurtando uno, la pena consistía en besar en público el trasero del animal y, en caso de negarse a realizarlo, el infractor debía de pagar una cuantiosa multa a su propietario y al tribunal burgundio. Prácticamente para cualquier caballero medieval, un perro se fue convirtiendo en una fuente de prestigio en vida, ya que cuanto más grande fuera su camada de perros, siempre que estuvieran bien cuidados y nutridos, pues no solo le servían como su escolta leal para cualquier batida, batalla o escaramuza militar, sino que este animal simbolizaba para el caballero cierto poder económico de cara a la sociedad feudal de la época. Pero también el perro era para cualquier rey o noble fuente de prestigio en la muerte, ya que al pasar a mejor vida, el noble señor se hacía sepultar con la escultura de un perro de caza que normalmente se recoge sobre sí mismo a los pies del difunto para simbolizar la nobleza, la fortaleza y la valentía del enterrado, mientras que en las damas de la nobleza ocurría exactamente lo mismo, pero en esta ocasión el can esculpido en la tumba sería un perro de compañía que tiende a un tamaño más reducido y que vendría a personificar los valores de lealtad y fidelidad hacia su marido, que eran considerados las virtudes ideales de toda dama medieval. Con lo cual vemos que los perros tenían una gran consideración por parte de la sociedad del momento, por representar un símbolo de reconocimiento y de pureza, y gran parte de esa reputación vino impulsada más tarde por la Iglesia, la institución más importante de la Edad Media, que fue virando su contemplación por los animales a partir sobre todo de San Francisco de Asís, y les otorgó poco a poco a los perros la vitola de animales consagrados por Dios y de ser odiados por el demonio, por su gran lealtad hacia los seres humanos, y por ese motivo se asoció a los gatos en esta época con el diablo, en contraposición con los perros. Esta razón, la de ser los perros criaturas predilectas por Dios, hizo que en el medievo se vinculara la figura de los canes con la vida de ciertos santos, como por ejemplo el famoso perro de San Roque. San Roque, según cuenta la leyenda, fue un peregrino que viajó hasta Roma durante la época de la peste e iba curando a las personas afectadas por esta enfermedad allá por donde pasaba. Al llegar a la ciudad eterna, se sintió el santo contagiado por la epidemia y se retiró a una cueva de las afueras de la urbe para no transmitir su enfermedad. Un día fue hasta aquella cueva un perro que portaba en su boca una pieza de pan para alimentar al enfermo y que comenzó a lamer las heridas del santo para sanarlas. Una escena esta que, si os fijáis, se empareja con el relato de los perros de la diosa Gula de los imperios acadio y babilónico que os contaba anteriormente. Pues bien, este perro de San Roque repetía todos los días su visita al santo hasta que el dueño del perro le siguió para ver a dónde iba todos los días con el pan, y al encontrar al beato enfermo lo llevó a su casa y finalmente allí se curó. En este sentido también es bastante renombrada la famosa canción infantil del rabo del perro de San Roque, donde se canta que el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Y es que esta simplona canción también tiene una historia de origen medieval detrás, ya que al ser declarado San Roque como santo de los perros y protector contra las enfermedades contagiosas, pues se le dedicaban en distintos templos religiosos esculturas en piedra para venerar al santo con su su perro, y al propagarse de nuevo un brote de peste negra durante el medievo, se hizo famoso un remedio milagroso que curaba a los enfermos de la epidemia utilizando entre sus ingredientes raspadura de la estatua dedicada al santo. Y fue tanta la limadura que se utilizó de la escultura que el pobre perro que aparecía junto al santo se quedó sin su rabo por ser la parte más expuesta de esta talla en piedra. Otras vinculaciones de los canes con los santos medievales fue San Cristóbal, aunque de una manera muy particular, ya que este santo era representado y asociado con el cinocéfalo, una figura mitológica de un hombre con cabeza de perro. Esta representación del santo con cabeza de cánido fue el resultado de un relato que parte de la antigüedad en el que distintas fuentes griegas describieron a los pueblos norafricanos con esas características físicas tan fantásticas como gentes con cabeza de perro. Sin embargo, esto lo hicieron los griegos con una intención despectiva hacia aquellos grupos étnicos de aquellas latitudes del planeta, apodándoles así los cinocéfalos, los cabezaperros. A partir de aquí, el mundo romano medieval pudo interpretar mal aquella palabra de cinocéfalo, traduciéndola como canineus, caninos, y asociarla después a las tierras cananeas que eran origen de San Cristóbal, asociando al santo como un hombre que portaba una testa de can. También se especula que este santo con cabeza de perro entroncaría su origen con el dios egipcio Anubis, con el dios perro que hemos analizado anteriormente en el mundo egipcio, ya que aparte de compartir su cabeza canina en sus rasgos físicos, una de las funciones del santo era ayudar y guiar a los viajeros a cruzar hacia la otra orilla en un río de gran peligrosidad. Y sabemos que el cambio de orillas en el mundo del antiguo Egipto se interpretaba como la ruta para pasar de una vida hacia otra, desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos, y esa era una de las funciones que hacía el perruno dios Anubis, el de guiar las almas hacia la otra orilla, hacia la otra vida. Y aunque su historia esté ligeramente modificada, a San Cristóbal se le otorgó el mismo don que Anubis, el de guiar y proteger al viajero en su ruta, y por eso este santo es actualmente el patrón de los viajeros más contemporáneos, los conductores. Asimismo, en el arte de la Edad Media se figuró a este santo en repetidas ocasiones con estas características caninas o cinocéfalas, como por ejemplo la representación del San Cristóbal que encontramos en el Museo Bizantino de Atenas o el figurado en la iglesia de San Millán en Segovia. Y aunque la iglesia ortodoxa o la cristiana armenia reconocen este aspecto canino del santo, el cristianismo occidental no. Incluso el Papa Pablo VI, durante su papado allá por la década de los años 70 del siglo XX, negó la existencia del santo por la dudosa confusión en torno a su origen, y se cuenta también que se determinó este decreto de desaparición del santo porque consideraban que un santo cristiano no podía tener aquella apariencia zoomorfa. Sin embargo, esa representación cinocéfala tuvo una gran difusión en el imaginario colectivo más allá de San Cristóbal y el cristianismo, ya que entre los siglos XI y XIV se extendió profusamente entre los cronistas y viajeros de la Edad Media toda clase de testimonios sobre razas monstruosas de gentes que vivían en paganas tierras orientales con cabeza de perro, localizándolas en las zonas de Libia, Pakistán o la India. Quizás el relato más famoso en este sentido fue el del comerciante veneciano Marco Polo, quien aseveraba haber conocido en la isla india de Andamán, situada en el Océano Índico, unos enormes habitantes cinocéfalos que poseían cabezas de mastines negras que se dedicaban al trato de especias y que eran criaturas tan crueles que eran capaces de devorar entera a una persona. Hay quien identifica estas palabras del mítico viajero con la posible descripción de los orangutanes que habitaban en estas latitudes del planeta y a los cuales les pudo suponer también estar implicados en el comercio de especias que se daba en aquella zona. Otra presencia importante de los perros en el medievo fue la creación de una de las órdenes religiosas más importantes de la época, la de la Orden de los Dominicos, que nació en contraposición al mundo cátaro y del que ya os hablaba en el primer episodio de Historia Express. Y es que esta comunidad mendicante relaciona su nombre con el de los perros, porque aunque la palabra dominicos proviene de su fundador Santo Domingo de Guzmán, se extrae además de ella un juego de palabras en latín muy preciso para la orden, ya que en la época se les comenzó a llamar también como los Dominis Canis, los perros de Dios, por su lealtad y fidelidad a Dios, y por ser en la Edad Media, a través de la Inquisición, los garantes protectores del mensaje cristiano entre los fieles frente a las herejías, como hace, por ejemplo, un perro pastor para proteger a su rebaño. Asimismo, y enlazando aún más el origen canino de la orden, cuenta la leyenda que la madre de Santo Domingo, cuando estaba embarazada del santo, tuvo un extraño sueño en el que salía de su vientre un perrito de colores blanco y negro portando en su boca una antorcha encendida, y no entendiendo aquel misterioso sueño, la mujer peregrinó hasta el monasterio donde vivía otro santo medieval, Santo Domingo de Silos, para que le diera una explicación a aquella ensoñación, a lo que vino a responder el santo a la mujer que su hijo sería un fiel servidor de Dios y que traería la luz al mundo. Por esta razón, el santo recibiría el nombre de Domingo y posteriormente se le representó en la iconografía de muchas iglesias y catedrales con un perro al lado del santo, portando en algunas ocasiones una vela en su boca, y por ello también la vestimenta clásica de los miembros de esta orden, hasta el día de hoy, son de colores blanco y negro, simbolizando los tonos del pelaje de aquel onírico perro. Como vemos, el mundo perruno alcanzó una presencia tan importante en la iglesia medieval que es normal que nos hayan llegado testimonios de que en muchos templos de la época se permitiera la entrada de los perros como invitados especiales a las liturgias, o que otro memorable santo como San Bernardo de Claraval dijera que no se amaba de verdad a una persona si no se amaba a su perro. Y hablando de San Bernardo, la famosa raza de perro que lleva el mismo nombre de este santo debe su nombre a que en el Valle de Aosta, un enclave situado en los Alpes Occidentales que sirve de corredor entre Italia y Suiza, pues en dicho valle los peregrinos, los comerciantes y las tropas de finales del siglo X que viajaban por esta zona se veían obligados a cruzar por una ruta con nieves perpetuas que se hacía especialmente peligrosa atravesar en invierno por las inclemencias meteorológicas de esta región, desamparando así a los viajeros. Por ello, un monje cisterciense llamado San Bernardo de Menton fundó un hospicio a 2.400 metros de altura para que sirviera de refugio a los que pasaran por allí. Ante la buena acogida de los transeúntes y de los vecinos del valle, un noble de la zona decidió regalar al santo unos corpulentos perros peludos con mirada tristona, cuya ascendencia procedía de los famosos perros molosos que repasábamos anteriormente y que al parecer eran capaces de prever los aludes y tenían bastante de facilidad para el rescate de personas enterradas o perdidas en la nieve o como buenos amedrentadores de los lobos. Se cuenta que el santo aprovechó las capacidades de aquellos perros para seguir entrenando a sus descendientes cachorros en las mismas funciones de salvamento y se fueron haciendo famosos por ellas, pasando a tomar el nombre del santo este tipo de raza de perros, el San Bernardo. Es por esa razón por la que la imagen del santo se presenta junto al enorme perro blanco, marrón y negro que aparece con una larga correa que servía para que los enterrados en nieve se agarraran a ella después de que se les desenterrase y tirara el can de ellos para liberarlos de su inmovilización. Y también portaban en su boca o colgaban una cestita donde llevaban una botella de brandy para que el rescatado la bebiera y entrara en calor, aunque posteriormente esa cesta se convirtiera en un pequeño barrilete de madera adosado a un collar del animal. Y es que esa vocación de ayuda del perro hacia el humano queda bien constatada en las historias de los bestiarios medievales, como por ejemplo la contada en la leyenda del rey Garamantes, un monarca de un extenso territorio del norte de África, que fue apresado por sus enemigos para destronarle, confinarle fuera de su reino y usarlo como esclavo. Sin embargo, sus leales 200 perros, ante la falta de su dueño, salieron en su búsqueda para rescatar a su amo y enfrentarse vorazmente contra la gran partida de soldados enemigos que retenían contra su voluntad a su amo, consiguiendo de esta forma que retornara el rey Garamantes a su reino y recuperara su legítimo trono. Y es que ya lo escribió Umberto Eco en El nombre de la rosa: los perros, en su rol de defensores, si hace falta, encontrarán la muerte por su amo. Ya a partir de la denominada Edad Moderna, que se inicia desde el descubrimiento de América hasta finales del siglo XVIII, pues esa consideración de prestigio que habían adquirido los perros entre la nobleza y los caballeros a lo largo de la Edad Media, del que os hablaba antes, pues pasará a la Edad Moderna como una tendencia mucho más refinada y exclusiva, ya que las élites de toda Europa, y más concretamente los monarcas europeos, dedicaban una sección de la Casa Real a los canes, quienes fundamentalmente estaban determinados a cumplir funciones de caza, ya que era el deporte de la flor y nata del momento, aunque también se destinaban a ser criados para convertirse en regalos diplomáticos para otras casas reales o simplemente para estar presentes en la vida de la corte, algunos de ellos haciendo compañía al rey o a la reina, incluso en la intimidad de sus cámaras para darles calor durante la noche. Todo ello requería de unas buenas partidas del presupuesto de la corona y de unas atenciones que eran prestadas por criados reales que eran exclusivos para los perros de palacio. Y a partir de estos criados, precisamente, se iría potenciando y cuidando el plano médico de los animales cortesanos, abriendo camino de esta manera hacia la senda del mundo veterinario más científico, que bebía de la curiosidad investigadora que surgió en el Renacimiento. Y es que esa forma de distinguirse el perro en la vida palaciega durante la Edad Moderna está muy constatada y plasmada en las representaciones artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Lo vemos constantemente en retratos como el realizado por el maestro Tiziano en la figura de Carlos V. El hombre más importante de la época se dejó retratar con una perra de raza inglesa, ocupando esta un espacio preeminente en el lienzo y nada secundario, junto con el emperador, al igual que Diego Velázquez introduce en su obra más importante, Las Meninas, un mastín que era propiedad de la infanta Doña Margarita y que respondía al nombre de Salomón, quien aparece somnoliento y siendo agitado por la pierna de Nicolasito de Pertusato, cumpliendo el enorme perro cortesano el propósito del artista de acentuar el sosiego en el ambiente del cuadro. Algunos autores apuntan a que Salomón es el mismo can que aparece en el retrato de Felipe IV Cazador, pintado también por Velázquez, convirtiéndose Salomón, sin querer, en uno de los perros más famosos de la historia del arte, como el también reproducido por Francisco de Goya en el retrato al rey Carlos III, en donde el más fiel amigo del monarca, un dulce perro llamado Melampo, duerme plácidamente a los pies de su dueño. Pero más allá de la vida palaciega en la que vivían ciertos canes en la corte, la gran mayoría, como no podía ser de otra manera, prevalecía viviendo su rutina diaria. Cuando no era sobreviviendo en las calles de las urbes, lo hacían subsistiendo en casas de familias burguesas o desempeñando las típicas labores de campo. En cambio, el que sí iría desapareciendo de los campos de batalla de toda la Europa moderna fue el perro de guerra, que a partir del siglo XVI, y debido a que las armas de fuego evolucionaron hacia un estadio más sofisticado, pues se fue relegando a los perros a ir desplazándose del campo de batalla europeo para cumplir nuevos roles militares, como el de mensajeros entre los diferentes cuerpos de los ejércitos, como el de perros guardianes, o sencillamente como el de mascota de los regimientos, una tarea esta que no dejarían de cumplir hasta nuestros días en los ejércitos más contemporáneos. Sí cumplieron un papel más beligerante fue durante la conquista del continente americano, ya que los conquistadores y los cuerpos expedicionarios que se abrían camino por aquellas ignotas tierras requerían de una lucha más directa e inesperada, donde las circunstancias obligaban a combatir a corta distancia contra los enemigos indígenas. Por ello llevaron al Nuevo Mundo toda clase de perros de gran envergadura para utilizarlos como instrumentos bélicos. Fundamentalmente llevaron perros de presa como mastines, galgos o dogos, aunque el perro en América sí existía cuando llegaron los españoles, ya que los indígenas poseían sus propias razas autóctonas, pero estas eran de mucho menor tamaño y fiereza, lo cual hizo que se fuera instalando un miedo hacia aquellos violentos y aguerridos animales que nada tenían que ver con los perros que ya conocían y que fueron llegando al continente americano a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón. De hecho, cuenta Colón que no fue a ningún sitio en América sin su escuadra de perros, y quizás se deba a que su hermano Bartolomé Colón, junto con sus hombres en la ciudad de La Isabela, en la isla de La Española, en la actual República Dominicana, recibieron el primer enfrentamiento en la historia entre indígenas locales contra castellanos, donde los conquistadores lanzaron una batida de 20 perros de presa que, junto a los caballos, sembraron el pavor entre los indios caribe, que veían cómo los suyos eran lanzados al suelo por la fuerza de los canes y despedazados por sus imperiosas mandíbulas. Una situación que, por otra parte, se fue repitiendo durante toda la conquista de América, tal y como, por ejemplo, nos ilustran grabados como los que adornan la crónica de Antonio de Herrera de 1615, donde se ve perfectamente la disposición táctica de los perros enfrentados en la vanguardia del ejército de los conquistadores frente a los aborígenes, o también como nos relatan en sus testimonios de Indias cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, quien refiere que a aquellos perros les duraba un indio vivo el tiempo que se tardaba en rezar un credo, o como Fray Bartolomé de las Casas, quien narraba que cualquier indio sorprendido en sodomía, es decir, cualquier tipo de práctica homosexual, pues las autoridades lanzaban a los indígenas a los perros hambrientos, o como también contaba Fray Pedro de Aguado, quien atestiguó que los perros que iban abriendo camino a un grupo de soldados detectaron la presencia de un conjunto de indios que estaban escondidos en los lados de la vereda para emboscarlos, aunque afortunadamente para los castellanos, los ladridos de sus perros advirtieron de la trampa indígena, consiguiendo escapar de aquella situación y logrando salvar muchas vidas. Los conquistadores, además, daban a sus perros unas funciones más punitivas en el Nuevo Mundo. A sus apresados les daban la oportunidad de ganar su libertad luchando con un palo contra los perros que estaban aprendiendo a combatir. Y fuera ganando o no el preso, en mitad de la pelea los europeos introducían un perro experimentado para que instruyera al condiscípulo, al otro perro, dando con su experiencia muerte al reo que estaba luchando. Los conquistadores de la época, siempre digo lo mismo, no eran gentes amables, eran fieros y no se andaban con chiquitas. Y en este caso, y tal y como dice el dicho, el perro sale al amo. Es verdad que aquellas gentes cuidaban mucho de aquellos añudos perros porque eran una de sus principales herramientas bélicas y por ello los sacaban a combatir pertrechados con una armadura de algodón grueso que los protegía de cualquier impacto de armas o golpes. Este tipo de armaduras lo copiaron los conquistadores de las propias que llevaban los guerreros americanos, como los mexicas, por ejemplo. Y además, estos canes portaban collares en sus cuellos y cascos en sus cabezas con púas cortantes. Un dato en este sentido es que los dueños de los perros, por sus servicios militares, recibían siempre el doble del botín por los servicios prestados por su can, y si algún tramo de la expedición conquistadora era angosta o dificultosa para que lo atravesasen los perros, no era extraño que los portasen encima de hamacas o literas para evitarles cualquier tipo de daño. Los perros eran un arma de guerra muy preciada por los expedicionarios para conseguir la victoria, y los debían de cuidar con mucho esmero. De hecho, uno de los cánidos más famosos de esta etapa de la historia de América colonial fue un perro llamado Becerrillo, un alano español que era propiedad del capitán Sancho de Arango, quien siempre era acompañado por su enorme mascota allí donde fuera. Decían que Becerrillo era el más destacado y valiente soldado contra las tribus locales y sin duda era el mejor vigilante y guardián de la escuadra española que se encontraba en el siglo XVI en Boriquén, en la actual isla de Puerto Rico. Cuentan las crónicas que era capaz de distinguir a una bella indígena, a la que contemplaba fijamente, de una menos agraciada físicamente a la que ladraba. Decían también que era capaz de distinguir entre el bien y el mal, poniendo de ejemplo la historia en la que una nativa que escondida de los conquistadores en unos matorrales fue sorprendida por estos y lejos de hacerla a nada, el oficial de la tropa le pidió que llevara un mensaje a su cacique. La mujer salió corriendo del lugar justo en el casual momento que Becerrillo era desenganchado de su correa, a lo que el perro interpretó que la rehén se estaba escapando. El perro salió corriendo y dio caza a la indígena entre las risas lejanas de los soldados que animaban al perro a dar la muerte mientras la mujer imploraba al perro piedad por su vida, y el can, como entendiendo las palabras de la atormentada que tenía bajo sus patas, la olisqueó y la dejó marchar para que cumpliera con su misión. Sin duda, Becerrillo debía de ser la sensación de la isla, y su fiereza y su lealtad fueron famosas hasta el final, cuando una noche una poderosa invasión de indios caribe sorprendió el poblado castellano que se encontraba en clara desventaja frente a su enemigo, y a pesar de ello, Becerrillo y su amo, el capitán Sancho de Arango, salieron pertrechados con sus armaduras y armas a luchar con ferocidad y bravura contra los asaltantes, contando las crónicas, que se llevaron muchos por delante defendiendo su fuerte, hasta que el capitán cayó herido al suelo, donde fue defendido de sus atacantes por su querido perro, hasta que los dos amigos murieron como valientes soldados. Aunque hay que decir que Becerrillo dejó al menos un descendiente con su carácter y su coraje. Fue Leoncico, quien dicen que fue propiedad de Vasco Núñez de Balboa, y con su aportación consiguió este perro que llegara a descubrir la Mar del Sur, convirtiéndose Leoncico en el primer perro que se tiene constancia que contempló el Océano Pacífico. También existen datos interesantes de otras culturas acerca de su relación con los perros durante esta etapa de la Edad Moderna. La cultura oriental nos muestra que, por ejemplo, en el Japón del siglo XVII y XVIII, se dio una consideración como nunca antes se había dado a los perros en la historia. Quizás es la más cercana a los tratos y reivindicaciones que hacemos las personas de hoy en día con nuestros perros. Y es que en el Imperio japonés llegó un nuevo shogun, un nuevo gobernante gigante llamado Tsunayoshi, que no comenzó muy bien su mandato y por ello pidió asesoramiento a un monje que le diagnosticó que su mala suerte se debía a los malos actos de su vida anterior y que debía de reequilibrar su alma, aconsejándole que ya que estaban en el año del perro, uno de los 12 animales del horóscopo oriental, pues que lo tomara como animal protector y los cuidara para conseguir mejorar su destino vital. El nuevo shogun aceptó el consejo y comenzó no solo a preservar a los perros personalmente, sino que lo extendió a todo el plano político, al de su jurisdicción, obligando a todos los súbditos a cuidar y proteger a todos los canes del país, fueran domésticos o vagabundos. Los perros japoneses debían de ser tratados con cortesía y atención. Se destinó buena parte del dinero imperial a construirles refugios, a comprarles alimentos, se dictaminó un censo perruno, se promulgó una ley que obligaba a darles una digna sepultura, se establecieron ayudas para que los dueños encontraran a sus mascotas cuando éstas estuvieran perdidas, en fin, toda una serie de medidas tan protectoras que mucha gente en Japón decía que vivían peor los ciudadanos japoneses que los perros. Y es que la queja y el maltrato contra estos animales también estaba duramente sancionado, con castigos físicos e incluso con la muerte, como en tantas otras culturas del pasado. Si es verdad que estas medidas del shogun Tsunayoshi no solo las extendió a los perros, sino al resto de animales que vivían en el imperio. Estas medidas contrastan en esta época con la marginación que sufrirían en el otro lado del hemisferio perros como los franceses. Concretamente, una maravillosa raza de perro, el Gran Pirenaico, fue adoptado como raza predilecta en la corte francesa debido a que a mediados del siglo XVII el gran delfín de Francia, Luis de Francia, quedó prendido por uno de estos animales y la tendencia entre los nobles de la corte francesa de la época fue la de poseer un Gran Pirenaico cuya moda pervivió hasta la llegada de la Revolución Francesa en 1789, donde la plebe asoció esta raza de perro con la arrogancia nobiliaria y como un símbolo de clasismo, mandando a la postergación en Francia a este tipo de canes. Llegamos a la edad contemporánea, la etapa denominada así por los historiadores, que se inauguró con el comienzo de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y este periodo de la historia arrancó con un gran interés por parte de la ciencia en nuestros queridos amigos, porque gracias al auge del conocimiento científico que se había iniciado a mediados del siglo XVIII con la Ilustración y sobre todo las expediciones científicas realizadas por Charles Darwin y sus teorías y conclusiones naturalistas, pues hicieron que surgieran muchos investigadores dedicados a la biología y a la zoología, quienes comenzaron a estudiar científicamente a los perros. Se investigó, por ejemplo, sobre su origen, se empezaron a realizar las primeras clasificaciones de perros a partir de tres razas, los mastines, los dogos y los spaniels, se estableció, por ejemplo, la nomenclatura binominal, con un primer nombre genérico y un segundo específico en latín, bautizando definitivamente a los perros con el nombre científico de Canis familiaris, o se hicieron grandes progresos en la medicina animal. También el desarrollo de la industria y la técnica durante el siglo XIX tendrá también en cuenta a los canes, pero esta vez como fuerza motora para facilitar la vida de las personas. En la Inglaterra victoriana se inventaron artilugios como máquinas de coser o elaboradores de manteca, donde con el movimiento generado por los canes al impulsar continuamente con sus patitas una serie de mecanismos en forma de rueda, pues hacían que la elaboración de estos productos fuera más rápida, menos costosa y ocuparan menos espacio sin necesidad de utilizar otro tipo de animal de más envergadura y peso como burros o caballos. También los inventores del momento intentaron aplicar esa potencia canina para mover un modelo de carricoche que permitiera desplazar a las personas dentro de la ciudad, introduciendo a dos perros en sendas ruedas del carro para poder impulsarlo, como por ejemplo hace un hámster con su rueda de correr. Aunque finalmente se desestimó la idea de este automóvil por lo peligroso que resultaba para los viajeros y para los animales. Igualmente era muy típico en esta época usar como fuerza de tracción a mastines para tirar de los ondekar, unos pequeños carritos de dos ruedas donde iba subido el lechero o la lechera de los pueblos holandeses, repartiendo a domicilio la leche producida por sus vacas, dejando una bonita estampa entre perros y personas en aquellos preciosos municipios de los Países Bajos. Como vemos, los seres humanos han intentado utilizar a los canes para todos sus propósitos, y si no encontraban la raza adecuada para sus necesidades, pues la intentaban crear, literalmente. Así, por ejemplo, lo hizo un recaudador de impuestos alemán a finales del siglo XIX, llamado Carl Friedrich Louis Dobermann, quien, bastante harto de los improperios y agresiones que recibía en sus visitas cuando no era asaltado por atracadores para llevárselo recaudado, pues decidió intentar conseguir un perro que le defendiera en su trabajo. Así, el señor Dobermann echó mano de su afición a la cría de perros y, al parecer, con la progresiva unión entre la raza Rottweiler, el dogo alemán, el braco germano y el Manchester Terrier, pues dio origen a este esbelto e imponente can, que fue la sensación del mercado anual de la ciudad de Apolda, donde el Dobermann fue presentado por primera vez. Y es que una de las actividades que más de moda se pusieron en esta época fue la de crear criaderos de razas específicas de perros que iban cambiando en función de los gustos de las distintas zonas geográficas. Por ejemplo, en Gran Bretaña tuvo un gran auge la cría de los Cocker Spaniels, engendrando una gran tradición de estos bellísimos perros que perdura hasta nuestros días. En relación con la afición por los criaderos, se empezaron a fundar las primeras sociedades caninas en diferentes países occidentales, que iba muy emparejado con los clubes de campo y sociedades de caballeros que estaban tan en auge entre las élites de las grandes ciudades a finales del siglo XIX y principios del XX. Y a su vez se fueron creando las primeras sociedades protectoras de animales, como de la que fue curiosamente por primera vez presidente en Francia el escritor de Los Miserables, Victor Hugo, comprometido a esta noble causa gracias en buena parte a su fiel amigo de cuatro patas, Ponto, al que incluso publicó poemas en su honor y al que amó intensamente en su vida. Otros escritores de esta etapa de la historia también dedicaron memorables versos a sus perros. Es el caso de Virginia Woolf, quien tras pasar 8 años con su cocker Pinca y muy compungida por su pérdida, decidió inmortalizar en su obra Flus, la biografía de un perro, donde cuenta la vida de una poetisa vista a través de los ojos y reflexiones de un cocker. Toda una obra autobiográfica que Virginia Woolf quiso ilustrar en su primera edición con la imagen, cómo no, de su perrita. Otro memorable poeta inglés amante de su perro fue Lord Byron, quien fue acompañado por su Terranova Poison en todos sus viajes por Europa. Y aunque al escritor romántico se le suele atribuir con bastante incertidumbre la autoría de la famosa frase «cuanto más conozco a las personas, más amo a mi perro», lo que sí sabemos es que apreciaba tanto a su can que cuando estaban realizando los dos un viaje en barco, su querido Poison cayó al agua, a lo que Lord Byron reaccionó inmediatamente pidiendo al capitán que detuviera el barco para rescatar a su perro. El oficial de la nave le contestó que si fuera por una persona, sí, pero rescatar un perro no era suficiente motivo para frenar un barco. Así que, sin pensarlo más, el noble inglés se lanzó por la borda y el capitán, resignado, se vio en la obligación de echar el ancla y rescatar al poeta y a su perro. ¿Cómo sería su amor por Poison que, al fallecer, Lord Byron le construyó un enorme mausoleo en su mansión de Newstow Abbey, donde le dedicó un memorable epitafio que decía así: cerca de este lugar reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad, que tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Otros memorables personajes de la historia que estuvieron muy bien acompañados por sus amigos cuadrúpedos fue, por ejemplo, Pablo Picasso. Al pintor español le regalaron un tekel llamado Lamp, quien estuvo presente en muchas de las composiciones que realizaba su dueño en su taller y hasta dormía en la cama del artista. De hecho, Picasso dibujó en el fondo de un plato sopero un retrato de su perrito y se lo dedicó firmado, convirtiéndose hoy en día en una pieza de altísimo valor. También representó a su peludo amigo en la particular versión que hizo el genio malagueño de Las Meninas de Velázquez, sustituyendo, eso sí, al mastín Salomón por su querido Lamp, que, curiosamente, falleció justo 10 días antes de que lo hiciera Picasso. También son memorables los perros de los presidentes de Estados Unidos, que están presentes en la Casa Blanca desde su primer presidente George Washington, a quien le regalaron unos perros de origen francés, a quien decidió cruzar con perros ingleses porque decía que quería criar una raza de perros típicamente estadounidense. Destacar que el primer presidente en dejarse fotografiar con su perro fue Abraham Lincoln, y además lo hizo en una fotografía oficial de la Casa Blanca, donde aparece el presidente con su perro mestizo Fido encima de sus piernas. Otro presidente que destacó por su pasión por los perros fue Warren Harding, presidente entre los años 1921 y 1923, quien no se separaba de su perrita Laddie Boy, a la que no solo permitían estar presente en las reuniones del gabinete de gobierno, sino que contaba hasta con su propia silla de madera personalizada para ella. Llama la atención cómo esta entrañable perra se pasó extrañamente 3 días ladrando y aullando sin motivo aparente a su querido amo. Y es que parecía como si Laddie Boy estuviera advirtiendo a Harding del fatal desenlace que le estaba esperando al presidente americano, ya que al tercer día el presidente sufrió un infarto al corazón que acabó con su vida. Su sucesor en la presidencia, Calvin Coolidge, no se quedó atrás en su pasión por los canes, y su collie blanco llamado Rob Roy, por orden del presidente, debía de aparecer obligatoriamente en todas las fotos de la familia presidencial, aunque el pobre Rob Roy no se adaptó muy bien a la Casa Blanca porque le asustaban tanto las ardillas que deambulaban por el jardín que tenía incluso que dormir con el presidente. Y otro mandatario estadounidense con gustos perrunos fue John Fitzgerald Kennedy, quien tuvo varios perros, y uno de ellos, Charlie, su Weiss Terrier, destacó por ser llevado al despacho oval por orden del presidente, porque Kennedy necesitaba acariciar a su perro mientras reflexionaba sobre qué decisión tomaba durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Quién sabe, quizás este perrito evitó una tercera guerra mundial. Tiempo más tarde, Nikita Khrushchev le regaló a JFK una perrita llamada Pusinka, que era descendiente de Strelka, la soviética perra astronauta, que sí regresó con vida de su viaje espacial, a diferencia de la famosísima perra Laika, que fue la primera perrita en salir al espacio, y cuyo viaje supuso un avance enorme para la ciencia aeroespacial en el siglo XX. Y es que la buena de Pusinka, este regalo de Khrushchev, al llegar a Washington con su pasaporte de la URSS, esto no es broma, pues fue sometida a un exhaustivo examen por parte de la inteligencia estadounidense antes de ser entregada al presidente, por si la perrita fuera un regalo envenenado de los soviéticos y pudiera ser como una especie de caballo de Troya perruno que contuviera algún arma secreta contra el presidente. Años después, su opositor político, Richard Nixon, cuando se estaba postulando para la carrera presidencial y que lograría finalmente en 1969, pues fue acusado de recibir sobornos para su campaña electoral, y para sofocar las acusaciones, se presentó Richard Nixon en la televisión americana con un discurso a la nación en la que se defendía diciendo que el único regalo que había recibido durante la campaña presidencial era su cocker Checkers y que no estaba dispuesto, bajo ningún concepto, a devolverlo. Gustó tanto su vehemencia con este argumento perruno que fue uno de los motivos que le catapultó hacia la Casa Blanca. Son muchísimos los perros presidenciales que han habido en la Casa Blanca, pero quizás las funciones de todos ellos se resuman en una frase que se cree que pudo decir el presidente Harry Truman y que desde luego reafirmó años después Bill Clinton en voz alta en forma de consejo a sus sucesores, y que fue la de que si quieres tener un amigo en Washington, cómprate un perro. durante el siglo XX, como no, nuestros amigos estuvieron también presentes en los acontecimientos más importantes del siglo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Los canes desempeñaron distintas funciones en ambos conflictos y sin duda su participación fue fundamental. Los perros soldados volvieron a utilizarse en la historia fundamentalmente para enviar mensajes entre frentes de ataque, para buscar heridos entre los escombros, para transportar medicamentos a los combatientes, muchos portaban su correspondiente estandarte de la Cruz Roja, o para tender cables de comunicación entre puntos distantes, llevando el can un arnés con una bobina que se extendía a medida que avanzaba en la noche o reptando sin ser vistos por el enemigo. En la Primera Guerra Mundial destacaron perros como el sargento Stubby, un bull terrier que fue adiestrado por un soldado en su base de Connecticut en Estados Unidos, enseñándole órdenes marciales de todo tipo, como por ejemplo hacer el saludo militar levantando su pata a la altura de los ojos. Al entrar el país americano en el conflicto mundial, fue escondido por su dueño en la nave que transportaba a la tropa a Europa, y aunque fue descubierto por el oficial de turno, digamos que este hizo la vista gorda con el perro al demostrar Stubby su respeto por el mando, al hacerle el saludo marcial que también había aprendido. Al principio, Stubby simplemente fue la mascota de la infantería 102 de la División 26, pero cuando las cosas se pusieron feas, Stubby fue un soldado más y ayudó a sus compañeros humanos a localizar y transportar a los heridos o a lanzarse contra el enemigo si hacía falta, por lo que en una batalla fue gaseado por los alemanes. Aunque no solo se recuperó de esta intoxicación, sino que aprendió de ella y desarrolló una capacidad que le permitía advertir a la tropa con sus escandalosos ladridos de que se avecinaba un ataque con gas mostaza, con lo cual les daba tiempo a sus compañeros a refugiarse y a ponerse las máscaras antigás. No fue su único hito en la Primera Guerra Mundial, también consiguió detectar a un espía alemán en la ofensiva de Meuse-Argonne, acorralando con la fuerza de su agresividad al espía germano hasta que los soldados americanos lo pudieron apresar. Este héroe perruno participó en 17 batallas y aunque fue herido varias veces por proyectil de bala y metralla, siempre se recuperaba e incluso se convertía en la sensación de los hospitales de campaña animando a sus compañeros heridos. Stubby consiguió sobrevivir a la guerra y regresó a casa donde fue condecorado en la Casa Blanca y ascendido a sargento. Un mismo ejemplo fue el del perro Satán, y es que aunque su nombre no haga honor a los méritos que hizo en el campo de batalla para el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, este mestizo de galgo y collie fue entrenado como perro mensajero, demostrando en la batalla de Verdún su valentía. Satán fue el encargado de llevar unas palomas mensajeras y un mensaje importantísimo desde las trincheras hasta un frente de ataque galo que había avanzado y que estaban atrincherados pero completamente aislados en el campo de batalla contra los alemanes. El mensaje pedía a aquel grupo de soldados que no se dispersara de aquella posición, que resistieran un día más para poder enviarles los refuerzos y que introdujera en las palomas que llevaba Satán colgadas en su mochila las coordenadas de la artillería alemana para poder bombardearlos. El perro soldado atravesó con su máscara antigás puesta y a toda velocidad el embarrado campo de batalla entre los obuses, los soldados muertos y los proyectiles que, aunque le alcanzaron en una de sus patitas, no fue suficiente impedimento para llegar a su objetivo y conseguir que la operación fuera un éxito para los franceses. Satán finalmente se recuperó de sus heridas, fue condecorado y recordado con grandes honores en la historia del ejército francés. Durante la Segunda Guerra Mundial también tenemos el ejemplo de Zulbars, un perro zapador del Ejército Rojo que en el último año de la guerra consiguió detectar más de 7.000 minas y 150 obuses sin detonar, colaborando a desmantelar las zonas de buena parte de Austria, República Checa y Rusia. Fue muchísima la fama que ganó este can entre las tropas soviéticas, aunque justo antes de acabar la guerra, Zulbars fue herido y no pudo participar en el desfile de la victoria en Moscú el día 9 de mayo de 1945, pero al enterarse Stalin de su ausencia, ordenó que el héroe canino fuera exhibido en brazos en la Plaza Roja sin necesidad de desfilar y siendo condecorado. A raíz de conflictos como la Primera Guerra Mundial, surgieron muchas personas en Alemania que se quedaron sin vista debido a las heridas de guerra, y para ayudarlas, aparte de echar mano de tratados de asistencia canina que ya se habían escrito en el siglo XVIII, pues se fundaron escuelas de adiestramiento canino para facilitar el día a día y que se convirtieran en los ojos de las personas invidentes. Esta idea fue recogida y extrapolada a más países de Europa y América, naciendo así el concepto de perro guía que conocemos actualmente. Y es que los perros siempre han estado predispuestos a ayudar a los seres humanos. Muchos son los casos que nos ha brindado la historia, como por ejemplo los perros Togo y Balto, unos huskies siberianos que lideraron dos manadas de trineo de 20 perros que sobrevivieron para poder llevar vacunas contra la difteria en un remoto lugar de Alaska que se encontraba aislado por unas condiciones meteorológicas extremas que impedían cualquier tipo de comunicación por otros medios. Una primera expedición fue liderada por Togo, que hizo el tramo más largo y peligroso, y Balto y su manada les hicieron el relevo al equipo de Togo en mitad de la ruta para completar con éxito este último tramo, llevándose, eso sí, Balto la fama de esta hazaña épica. Aunque Togo recibió su reconocimiento y fue disecado para recordarle, Balto fue el que se llevó todos los honores y se hizo tan famoso que cuando falleció se disecó su cuerpo y hoy en día está expuesto en el Museo de Historia Natural de Cleveland. En su honor se celebra todos los años la carrera de trineos de Iditarod y tiene una estatua en bronce en el mismísimo Central Park de Nueva York. Otro perro que también se ganó una estatua en la estación de trenes de Shibuya, en Japón, fue el archiconocido Hachiko, que estuvo esperando 10 años en la puerta de la estación a su dueño, que había fallecido repentinamente en el lugar de su destino, siendo cuidado desde entonces por los habitantes de la ciudad hasta el final de sus días. Pero casos de lealtad perruna, como el de Hachiko, encontramos en más lugares del mundo, sin ir más lejos en España, concretamente en Cádiz, con el caso de Canelo, quien a principios de los años 90 acompañó y esperó a su dueño fuera del hospital, donde su amo finalmente falleció. Aunque Canelo nunca desistió en sus ganas por volver a ver aparecer a su dueño saliendo por la puerta del hospital y aguantó allí 12 años. Los gaditanos y los trabajadores del centro sanitario se enternecieron con el animal, como no podía ser de otra manera, y lo cuidaron y lo alimentaron siempre. Incluso hubo personas que intentaron adoptarlo, aunque Canelo siempre se negase a ello. Cuando el fiel can falleció, una protectora de animales llamada Agadén, el Ayuntamiento de Cádiz y vecinos de la ciudad se pusieron de acuerdo para dedicarle una calle cercana al Hospital Puerto del Mar, donde el animal estuvo esperando, y una placa conmemorativa con un relieve en bronce de este valeroso perro gaditano. No me quiero olvidar de un caso parecido que se aconteció en la ciudad de Edimburgo en el siglo XIX con el perro Bobby, un Skye Terrier que a la muerte de su apreciado amo no se movió nunca más de la tumba de él, situada en el cementerio de Greyfriars, permaneciendo allí 14 años y siendo cuidado por los ciudadanos de la ciudad escocesa, quienes le rindieron honores a su desaparición colocando una estatua cercana al puente de Jorge IV, convirtiéndose así Bobby en uno de los monumentos más visitados de Escocia. Y es que no es para menos, la lealtad y fidelidad de nuestros amigos de cuatro patas nos atrae de una forma fascinante, porque quienes tenemos o hemos tenido perro alguna vez, sabemos poner en valor la confianza y el amor incondicional que ellos nos dan siempre. Y aunque a lo largo de la historia los seres humanos no se han portado siempre muy bien con ellos, debido siempre a las distintas realidades y sensibilidades de cada etapa histórica, hoy día somos muchos los que queremos lo mejor para nuestras mascotas y hacemos extensibles nuestros derechos humanos hacia los perros, por el simple hecho de que ellos nos aman sin distinciones, de manera tajante y permanente. Los canes siempre están y han estado ahí desde tiempos pretéritos, acompañando a los seres humanos en una historia de amistad que continuará siempre. La historia de los perros que hoy hemos repasado en Historia Express. Los perros en la historia, un tema que merecía que abordáramos de una manera monográfica y global, ya que en muchas ocasiones la historia no ha prestado a los perros la dedicación y el análisis necesario para poder tasar la verdadera trascendencia que estos animales han jugado en la evolución y desarrollo de la humanidad. Espero que este recorrido por su historia nos sirva para reflexionar sobre su importancia y para homenajear a nuestros queridos amigos que tanto amor y compañía nos aportan en nuestras vidas. Este episodio de Historia Express precisamente se lo quería dedicar a todos ellos, a tu mascota que te acompaña o te ha acompañado en tu vida y, por supuesto, y si me lo permitís, a mis queridos perros, a mi entrañable y cariñoso mastín Lou, que siempre está en mi recuerdo, a mi queridísima e inteligente cocker inglés Linda, con la que pasé 11 años increíblemente divertidos, y ahora a mi perrita malinois Malva, que ha estado muy atenta a la explicación de este episodio y que ahora se encargará de despedirlo. Y ya sabéis que si os queréis poner en contacto conmigo, no dudéis en utilizar las redes sociales del programa, en Instagram, @historiaexpress, en Twitter, @historia_express, más el correo del programa historiaexpress@gmail.com. Por mi parte, nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente